Ah, monseñor, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. ¿Cómo está?
Hola, Gustavo. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno poder hablar con usted también en este día.
Monseñor, entiendo que pues hemos tenido otras dignidades en la iglesia que son hijos de personas afro, de personas que son afrodescendientes. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué nos demoramos tanto en llegar a un nombramiento como el suyo en un país que tiene tanta gente afro, tanta gente negra?
Bueno, la verdad, ahora, Gustavo, sí, es una pregunta que también nos hacemos todos y cada uno de nosotros, como afrodescendientes, o como chocuanos, vallecaucanos, o caucanos, propiamente, o en Nariño, donde está tanta población negra en el país. También siempre nos hemos hecho la misma pregunta, pero llegó el momento en que la iglesia ya tomó esta decisión y pues recayó en la persona del padre Winston. Hasta ahora he estado aquí como sacerdote en la arquidiócesis de Cali.
Monseñor, ¿cómo se enteró usted? Esta es una decisión, por supuesto, del Papa, ¿cierto?
Así es. Directamente es el Papa quien elige a los obispos, y lo que hacen los obispos en cada una de las jurisdicciones es presentarle al nuncio una terna, siempre cuando hay necesidad de cubrir alguna jurisdicción eclesiástica que esté vacante. En el caso de Quibdó, pues ya llevaba 2 años vacante porque el obispo de Quibdó había sido trasladado para Soacha y era necesario pues cubrir la vacante. Se presentan las ternas, incluso no solamente presenta la de Cali, sino que presentan ternas de distintas partes del país, y de allí, de alguna de ellas, resulta elegido para una diócesis vacante. Por eso ustedes se han dado cuenta que a lo largo de estos meses fueron varios los nombramientos, porque había muchas sedes vacantes en el país.
Monseñor, como usted es el primer obispo negro de la historia de Colombia, yo le voy a hacer una pregunta y le ruego me disculpe si uso las palabras que no son adecuadas. No conozco mucho este asunto, pero ahí en la manera en que usted está en relación con los feligreses durante la misa, ¿hay algo de sincretismo, hay algo de uso de cuestiones afro que usted, por tenerlas en su corazón culturalmente, las lleve a la Eucaristía?
Pues mira, de pronto algunos podrían pensar que por el hecho de que se hagan, por ejemplo, cantos muy alegres, o la misma Eucaristía que llamamos nosotros Eucaristía inculturada, se estaría llevando algún tipo de cuestiones, digamos, de la etnia negra, en el sentido pues de que podrían ser no acorde al cristianismo o a la celebración eucarística, pero no, todo lo que se hace durante la Eucaristía, así sea la misma Eucaristía inculturada, tiene que ver, por supuesto, con las celebraciones eucarísticas normales de la Iglesia Católica, porque todo va de acuerdo al rito que la Iglesia nos ha enseñado a todos.
Aunque, por supuesto, él es anglicano, era anglicano, y usted católico, yo cuando lo vi a usted con su pinta, monseñor, me acordé de Desmond Tutu.
Por supuesto, claro, y siempre lo tenemos a él también como un gran referente, al igual que a Monseñor Sarat, o el Cardenal Sarat. Siempre los tenemos como referentes, ya que Monseñor Desmond Tutu estuvo aquí en Colombia, estuvo dando también algunas conferencias en el país, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con estos tratados, estos diálogos de paz que se buscan, y la reconciliación en el país, en Colombia.
Monseñor, usted está en una región y viene de una región que siempre ha tenido muchos problemas. A la gente le faltan muchas cosas, incluso las cosas que en las grandes ciudades como Bogotá damos por hecho. El agua, la electricidad, los servicios de salud, en fin, de tantas cosas. Me imagino que usted, como todos, sobre todo si vienen de allí, se indignan terriblemente con las cosas que pasan. ¿Cómo hace uno en su posición para no excederse en opiniones que puedan considerarse políticas?
Pues mira que de verdad que la línea es bastante delgada, por la sencilla razón de que si somos de ese territorio, pues tenemos sí o sí que levantar la voz cuando corresponde hacerlo. Y yo lo decía justamente el día de la ordenación, cuando al final de la Eucaristía daba las palabras, en primer lugar, de agradecimientos al Papa, al nuncio, a los obispos presentes y a la comunidad en general, a las parroquias que me recibieron. Yo lo decía de alguna manera también allí, porque digamos que no se compadece el centro del país esté casi que, podríamos decir, llegando al siglo XXII, mientras que la periferia, la Colombia que llamamos profunda, parecería que todavía estuviera en el siglo XIX. ¿Y eso por qué? Porque no se le ha permitido, de alguna manera, a estos territorios también desarrollarse, como sí lo han hecho algunos países que se encuentran en la cuenca del Pacífico. ¿Por qué en Colombia eso no se ha permitido? Porque el Chocó está en esa cuenca, porque el Chocó está de cara al Pacífico, porque Cauca, Tumaco, que son las, digamos, como las ciudades que están a orillas del Pacífico, no le corresponden, no le tocan a este país. Es imposible quedarse pues como callado ante esa realidad. Así lo miren algunos como que fuera intervención en política, pero es que es la realidad. Yo soy chocuano, viví en el Chocó durante muchos años. Cuando salí del Chocó, por supuesto, salí también en búsqueda de hacer otras cosas, pero no porque no quisiera estar viviendo en el Chocó. Si en el Chocó hubiera tenido las condiciones, seguramente no salgo del Chocó, porque pues podemos hacer patria dentro del mismo territorio. Lastimosamente, las condiciones no están dadas y no han estado dadas. Y más aún cuando se metió en el territorio nuestro la violencia que nos llegó, pues tristemente hay que decir que muchos jóvenes no encontraron y ojalá a partir de ahora también sigan encontrando sobre todo posibilidades y no tengan que tomar caminos equivocados.
Monseñor, precisamente ese tema que usted toca, ese es el gran reclamo de todas las voces que hemos tenido en el Quibdó, la falta de oportunidades para estos jóvenes que terminan siendo reclutados por las bandas delincuenciales. Hoy, con esta iniciación de acercamientos con los grupos de los chotas, de los espartanos, ¿se ha disminuido esos índices de reclutamiento y de violencia contra los jóvenes en Quibdó?
Hablo con Vanessa, ¿verdad?
Con Diana.
Diana, muchas gracias. Mira, esperamos que así sea. Yo apenas voy hacia Quibdó porque todavía no estoy en la sede, estoy en Cali, pero sí esperamos que esos índices de reclutamiento ojalá desciendan. Queremos que nuestros jóvenes se formen, que nuestros jóvenes salgan adelante, que los hijos de ellos mismos tengan oportunidades en la vida y que vean que hay muchísimas alternativas también por las cuales ellos pueden salir adelante y que no sea justamente el camino de la violencia el que ellos decidan tomar porque no se les ofrece otra cosa. Ya, yo espero llegar pues allá el 3 de octubre porque la posesión está prevista para el día 5 de octubre ahí en la Catedral de San Francisco de Asís. La verdad que como cualquier chocuano, siempre...
Ay, caramba, perdimos la comunicación. Vamos a intentar recuperarla con Winston Mosquera Moreno. Es el nuevo obispo de la diócesis de Quibdó. Es el primer obispo negro de la historia de Colombia y, por supuesto, una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pueden pasar tantos años, tantos siglos, tantas décadas sin tener un obispo negro. Pero, en fin, Monseñor, se nos cortó la comunicación, pero lo escuchamos. ¿Que va a ir entonces allí en la parroquia? ¿Y qué nos decía?
Claro, Gustavo, sí, que el día 3 estaré llegando a la sede de Quibdó para tener ya la posesión el día 5, cuando finaliza la fiesta de San Francisco de Asís, estaré siendo posesionado allí en Quibdó para empezar este trabajo, acompañado desde luego del clero de Quibdó, de los religiosos y religiosas que trabajan en el territorio, y por supuesto de tantas ONGs que están vinculadas, prestando ese servicio social, que lo hacen con tanto cariño, con tanto esmero, con tanta entrega en todo el departamento y desde luego ayudado y acompañado por el obispo de Ismina, que es Monseñor Mario, quien ha estado al frente también de la diócesis de Quibdó como administrador apostólico, nombrado por el Papa en el momento en que fue trasladado el obispo residente hacia Soacha.
En Cali también está nuestro director de noticias del Valle del Cauca, Darío Gómez. Darío, lo escucha, Monseñor.
Monseñor, si hay algo presente en Cali es el Chocó, usted bien lo sabe, y es normal cuando veíamos al antes padre Winston caminar por las calles, dar misa en la Catedral del Centro y salir a recorrer las calles del centro y hablar con la gente sin ningún temor. Como Monseñor, como obispo, ¿cree que podrá hacerlo? ¿Tratará, hará ese esfuerzo de mantener ese contacto con la comunidad? Pero así como lo hace acá en Cali, en las calles, en el centro, en Agua Blanca, en el Oriente.
Hola Darío, muy buenos días. Gracias por la pregunta, pero ya te darás cuenta que esa es la esencia mía. Me encanta estar siempre con la gente, no estar encerrado, ir hasta donde haya que ir, porque siempre me gusta trabajar con las comunidades. y eso, por supuesto, espero también hacerlo en Quibdó, porque esa ha sido mi esencia. Lo vamos a hacer con el mayor gusto, vamos siempre a estar con ellos, acompañarlos. Incluso sabrás tú que cuando estaba en Robles Valle, también nos metíamos con las marchas que había que hacer, sobre todo para que se pavimentara la vía, que estaba en tan malas condiciones, y también para evitar que nos fueran a dejar allá aquel basurero que estuvieron a punto de llevarlo a Robles, porque supuestamente en esa zona no habían comunidades afrodescendientes. Hasta este punto se llega a veces la invisibilización de las comunidades.
Volviendo un poco al comentario que se ha gustado, monseñor, sobre cómo es posible que no hubiéramos tenido antes un obispo de origen afro, cuando se habla de la posibilidad de que exista un papa de origen afro, un papa negro, y salen todas esas teorías y comentarios racistas que no escapan a la Iglesia Católica, ¿usted se ha encontrado durante su sacerdocio con episodios de ese tipo, racismo de parte de la Iglesia como institución o de la feligresía, de la gente que va a sus misas?
Por supuesto, no digamos que tanto como que de la Iglesia institución, pero sí de personas como tal. Desde luego, eso no se puede desconocer, así como se presenta en las demás instituciones y en las personas, se presenta desde luego también entre nosotros. Siempre va a haber este tipo de situaciones hacia los afrodescendientes o hacia los pueblos originarios, usted lo sabe, y eso no se puede desconocer.
Ahora sí le pregunta a Vanessa, monseñor.
Oiga, monseñor, a mí me da mucha felicidad, yo que me creo negra como usted, que haya llegado tan lejos. Y yo le quiero preguntar, como usted lleva tantos años en el sacerdocio, ¿en qué han cambiado los pecados? Digamos, hoy en día, ¿cuál es el pecado más común frente al que era hace unos 10 o 15 años?
Pues a ver, Vanessa, digamos que hayan cambiado como tal los pecados, digamos que esa no sería como realmente la verdad. Los pecados siguen siendo los mismos porque pecado es pecado. Y cuando una persona asesina a otra, eso es un pecado, y la Iglesia siempre propende por la vida.
Pero lo que le pregunto es, ¿qué es lo que, digamos, en las confesiones, más que el pecado, sí, porque el pecado pues son los 9 mandamientos, pero las confesiones, la gente que confiesa más hoy que de golpe antes no confesaba?
¿Qué es lo que
vaya? Obviamente
lo va a hacer condenar y no sea, ni siquiera se ha posicionado. Él no puede
contar. Que vaya a confesar usted. No vaya a confesar los pecados de nadie.
A ver si la gente. De pronto quiere saber si la gente se confiesa, sobre todo de la infidelidad o cosas como esta, por supuesto que eso pasa.
Yo lo que quiero saber es si han cambiado los, digamos, las confesiones. No se vaya a confesar usted al aire ni nos vaya a contar las intimidades de los feligreses. Pero no, cuéntenos en qué han cambiado los pecados.
Pues a ver, Vanessa, de verdad que, digamos, las cosas van mutando, sobre todo entre nuestros jóvenes, porque a veces ellos pues no entienden mucho de esto. Mientras no estén vinculados, así como de lleno, en los movimientos apostólicos.
Pues señor, no se me mueva mucho que se me está yendo la señal. A ver, vuelve al lugar donde estaba. ¿Cómo me oye?
Ahí me escucha, ¿verdad?
Más o menos. Que, ahí. A ver, monseñor. No, se nos deja. Yo lo vuelvo a llamar porque nos contesta lo de los pecados. A ver, un segundito, ya volvemos con él.
Los que nunca paramos de hacer, necesitamos un vehículo que nos haga la vida mucho más fácil. Por eso Renault Oroq es la ideal para nosotros, porque tiene una capacidad de carga de hasta 650 kilogramos, un motor de 1,3 litros turbo 4x4, sistema EasyLink de 8 pulgadas con replicación de smartphone para Android y Apple completamente inalámbricos, y sensor de luces y lluvia. Renault Oroq, en definitiva, está hecha para los que hacen. Más información en www.renault.com.co.
Próximo destino, tu mejor compañero es una agencia de viajes que te lleva a lugares que crees inalcanzables y hace realidad tus sueños. Visita todoslosdestinos.com. Invita a Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO.
A Sergio Fajardo le dicen tibio.
Pueden decir para descalificarme que soy tibio, que no soy claro en mis propuestas.
Sergio Fajardo, sin anestesia.
¿Han visto algo en la lucha contra la corrupción? Por supuesto no lo han visto ni lo van a ver, porque la corrupción está aquí. La
Luciana. Este martes 17 de septiembre, el profesor y ahora candidato presidencial, Sergio Fajardo, enfrenta a su imitación de la Luciérnaga.
Así es, Gabriel y Giovanni. voy a estar este martes con ustedes porque es el día en que no voy a ver ballenas.
Sergio Fajardo, sin anestesia.
Escúchenos en Caracol Radio y véanos por Red Más Noticias en los canales 107, 1007, de Claro.
Gustavo Gómez es Caracol Radio.
No sé a quién le puede ir peor, si a Sergio Fajardo con el Muelón Sánchez en la Luciérnaga o a Monseñor Mosquera con Vanessa. A ver, Monseñor, recuperamos la comunicación. Adelante.
aquí estoy, Gustavo. Sí, señor. Bueno, pues claro, cuando ella pregunta acerca qué pecado, sobre todo si han cambiado los pecados en el momento, pues claro, la respuesta es que no han cambiado. Pero sí podemos decir que en el caso de nuestros jóvenes y pues algunas personas prácticamente hoy no ven pecado en nada. Y por esa razón, pues actúan como actúan a lo largo de su vida, digamos que normal. Así como que la gente se vaya a confesar pues de cosas concretas, pues por supuesto la gente lo hace. Pero más aún los mayores y yo diría que también muchos de los que están pues haciendo parte de los movimientos apostólicos en la iglesia, los grupos juveniles, los que de alguna manera pues están más metidos de lleno en esto, van conociendo y ahí se van dando cuenta desde luego que los pecados siguen siendo los mismos, aunque le hayamos cambiado muchas veces el matiz en algunos casos, ¿ya? Pero los pecados siguen siendo los mismos.
Monseñor, tengo para despedirlo una pregunta y un favor. Primero le voy a hacer la pregunta. Ajá. La pregunta es el título de una canción muy famosa cuando yo era niño, que tuvo muchísimas versiones. Creo que es de origen norteamericano, pero se cantó muchas veces en español. El título de la canción es la pregunta. Monseñor, ¿de qué color es la piel de Dios?
Dios no tiene color, usted sabe. Dios no tiene color. Y al no tener color, todos somos iguales ante Él.